Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
La primera semana vimos el capítulo 1 de Habacuc. Recuerden que estamos basándonos, ahí está nuestra base bíblica, todo el libro de este profeta menor. Y entendimos que él estaba como en confusión, ¿verdad? Él empieza a preguntarle a Dios. Es como un diálogo. Habacuc es un diálogo entre el profeta y Dios. Y ahí vimos como que él decía: Señor, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no respondes? Quizás sea la pregunta de muchos de nosotros: Señor, ¿por qué no pasa nada con esto? ¿Dónde está la cura? ¿Verdad? ¿Por qué perdí el empleo? ¿Por qué está pasando esto? Esa es una de las cosas, Tita, que nosotros vemos en la conducta o en la reacción de Habacuc, ¿verdad? Y cómo Dios usa cosas que jamás hubiésemos imaginado. Y en este caso lo que hemos estado estudiando es Dios levantando a un pueblo perverso, un pueblo malo, ¿verdad? A los babilonios, a los caldeos, ¿sí? Después de ese capítulo, o por lo menos de los primeros versos, fuimos la segunda semana a tratar de resolver la tensión y reconciliar las cosas que, o sea, ¿Dios actúa o no actúa? ¿Dios está en el asunto o no está en el asunto? Y ahí Habacuc en el verso 2 empieza a hablar sobre los atributos de Dios para reconciliar el hecho de que pareciera que Dios no está haciendo nada, pero Dios sí está actuando porque Él es eterno, porque Él es todopoderoso, porque Él es autosuficiente, autoexistente, Él es santo y Él es fiel. Y empezamos a poner esta base en el corazón de cada uno de ustedes, tomando la palabra, incluso lo que Habacuc escribía. La semana 3 empezamos ya y nos adentramos para entender la fe, ¿verdad? Cómo actuamos en fe, cómo la fe se comporta y cómo espera y cómo se relaja y cómo levanta la expectativa y Habacuc sube a la torre vigía y espera las palabras de Dios y lo que Dios le iba a hacer. Y de repente vimos los dos estilos de vida que podemos tener. Un estilo de vida de fe, de creer, de adoptar la palabra, o un estilo de vida de rechazo a Dios, de rechazo a su palabra y de vivir conforme a nuestras propias prudencias. Y la semana pasada creo que fuimos bien confrontativos y enseñamos y respondimos a la pregunta: ¿cómo orar en el tiempo de la angustia? Y ya ahí nos adentramos en los primeros versos del capítulo 3 de Habacuc. Y hablamos de tenemos que vivir en humillación, tenemos que vivir una vida de adoración y tenemos que vivir una vida de nuestras peticiones, pero no para nuestros caprichos, como dice el Nuevo Testamento, si no me equivoco, Santiago dice que la gente ora, pero no recibe, porque ora para sus propias, por sus propios caprichos, no saben pedir. Y Habacuc nos enseña, Tita, a orar de una manera eficiente en momentos de dificultad, y por eso arrancamos esta serie. ¿Cómo pasamos de la angustia a ese lugar de fe? Y vimos cómo para nosotros es más importante que Dios use y sacuda y reprenda y exhorte y ponga su juicio a esta tierra, a la iglesia, a tu familia, a mi vida. ¿Para qué? Yo no estoy preocupado en mi salud, no estoy preocupado por esto, yo estoy preocupado en cómo está mi corazón delante de Dios. Y Dios ha estado trabajando y hoy queremos responder esta quinta entrega, la quinta parte de toda esta serie, la hemos llamado polvo, porque hoy vamos a humanizarnos, hoy vamos a ponernos, ¿verdad? Porque algunos dicen, pero tengo que ser un supercristiano, cosas. No. Hoy vamos a estar viendo de los versos 3 al verso 16 y después de haber recapitulado, yo quiero que Gaby nos lleve en un camino de recuerdos y de memorias en esta parte de esta serie Polvo, ¿no? De lo que estamos viendo en Habacuc, capítulo, para todos los que están ahí en la Biblia, capítulo 3, verso 3 al 16, vamos a estar ahí.
Y recordar también que usted puede ir siguiendo su bosquejo, ¿verdad? Y ir completando las anotaciones que estamos ahí. Habacuc, a partir del capítulo 3, es una oración que él hace, ¿verdad? Entonces él, en su oración, ora, canta, alaba, ¿verdad? Está como en aquello, ¿verdad? Fervor, y él empieza a recordar, como cuando nosotros, ¿verdad?, empezamos a hablar con Dios, ¿verdad?, y tal vez empezamos a recordar cosas que nos han pasado, y tal vez, ¿verdad?, Señor, como aquella vez que me faltaba algo, y alguien tocó a mi puerta y me lo trajo, y empezamos a recordar para agradecer, para recordarnos de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida.
Esto es muy importante, nada más, y qué bueno que lo tocaste. Vamos, lo vimos la semana pasada, pero Gaby lo está volviendo a poner para aquellos que tal vez no han podido seguir la serie. Este último capítulo es Habacuc haciendo esta poesía acompañado de instrumentos musicales. Hay música mientras él está haciendo esta oración. Entonces, nada más imagínese el escenario. Él ya no está discutiendo con Dios, ya no está peleando con Dios, ya él aceptó, como vimos la semana pasada, él dijo: yo estoy bien con lo que vas a hacer, si vas a usar a este pueblo impío, ¿verdad?, en contra de nosotros para traer santidad a nuestra vida y corregir pecado, hazlo, pero lo acompaña en música. Hay música mientras él empieza a hacer esta oración. Y todo, la música va desde el principio hasta el final de la oración.
Exacto. Entonces él está en este momento recordando. Entonces, de los versículos 3 al 15, él recuerda, ¿verdad?, momentos en que Dios actuó con su pueblo. Y como es un recuerdo, como él va hablando conforme va, ¿verdad?, saliendo de su corazón, entonces se intercalan ciertas historias, ¿verdad?, en diferentes versículos, como que él vuelve, menciona otra y se devuelve a la que estaba hablando, ¿verdad? Pero
muy espontáneo.
Sí, exacto. Podemos rescatar de ellos tres momentos tal vez bien importantes para el pueblo de Israel, ¿verdad?, bien importantes para ellos como nación, y que Habacuc lo recuerda y hace mención. Entonces, el primero de ellos es la salida de Egipto. Entonces, si a usted le gusta anotar, en versículos como el 5, el 6, el 8, el 9, son versículos donde se menciona la salida del pueblo de Israel de la esclavitud, de 400 años de ser esclavos en una nación como Egipto. Dios viene, levanta a un hombre y con poder, porque se manifiesta el poder de Dios, saca, libera a este pueblo. Entonces, Habacuc recuerda, por ejemplo, las plagas, ¿verdad?, que dice que Dios con mortandad. Entonces, sí, hubo plagas de muerte, plagas de insectos, plagas de animales, ¿verdad?, que Dios utilizó para sacar a este pueblo.
Una de las cosas que uno que vemos es que Dios iba a mostrar su poder. Y entonces, cada vez que Moisés venía a decirle al faraón: libera a mi pueblo, el faraón endurecía su corazón. Y creaba, era parte de la estrategia y del plan de Dios. ¿Para qué? Para que la salida fuera asombrosa, fuese muy potente, porque Dios no se guardó absolutamente nada.
Otra de las manifestaciones del poder de Dios es que era un pueblo esclavo, o sea, no era un pueblo que tenía riqueza, no, había sido esclavo por muchos años. Pero el Señor les dice: ustedes van a salir con riqueza. ¿Pero cómo iban a salir con riqueza si eran esclavos? Bueno, el Señor de una manera sobrenatural hace que los mismos egipcios entreguen sus posesiones. Dicen que las mujeres se quitaban sus joyas para entregárselas al pueblo. Entonces ahí vemos otra manifestación del poder de Dios.
Correcto. Ya cuando salen, estamos poniéndonos tal vez en el lugar de Habacuc, cuando él en su oración hace memoria de todas estas cosas. Uh-huh. Habían pasado ya muchos años y él se recordaba. Qué importante es recordar lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Que lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. Y donde Dios decía, ¿verdad?, lo que él iba a ejecutar, él simplemente lo cumplía. Y eso lo habíamos visto en nuestra semana, si no me equivoco, 3. Y ahora que Habacuc empieza a traer memoria, él también recuerda, y lo deja aquí en su oración registrado, cuando Dios toma el control de los mares, toma el control de los ríos, toma el control, ¿verdad?, y abre el Mar Rojo. ¿Qué pasa en el Mar Rojo? para que le recordemos a chicos y grandes.
Sí, bueno, hay dos aperturas, ¿verdad? La primera es cuando ellos están huyendo de los egipcios y se topan con aquella inmensidad del mar y no hay otro momento para pasar, ¿verdad? No hay otro lugar para pasar. Y entonces, de manera sobrenatural, el mar se abre. Y dice que el pueblo caminó en seco, ¿verdad? Por ese, incluso hay una ilustración que usted me la contaba, era como imaginándose lo que Habacuc está narrando.
Es que en el verso 15, pues estaba buscándolo, dice: pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Entonces yo me imagino, porque cuando lees la oración, parece como que Dios viene caminando en contra de sus enemigos. Yo me imagino a Dios muy feroz. A mí me gusta la fiereza, la naturaleza, lo salvaje. Y Dios viene así y dice que va a cruzar en contra de sus enemigos. Y aquí Habacuc dice: pisoteaste el mar, cuando el mar siempre es el que a nosotros nos revuelca. Dice que él viene con sus caballos y las potentes aguas se amontonaron, o sea, dividió para que, ¿verdad? Él hace un resguardo, y yo sé que Dios estaba ahí deteniendo esas aguas con todo su ejército, ¿verdad? Y tener millones de litros de aguas para que su pueblo, el que él prometió, el que él escuchó su clamor y su oración y se acordó de ellos y levantó a este libertador, ahora los viese pasar en tierra seca hasta el otro lado. Y cuando ya pasaron, dice que se les dejó venir con toda la potencia. ¿Por qué? Porque él iba a aplastar las cabezas, dice, de los perversos, porque era un pueblo perverso. Ya no los iban a hacer esclavos, los iban a matar, porque ya habían incluso matado a sus niños.
Y Habacuc menciona mares y ríos, porque lo mismo vuelve a suceder cuando el pueblo necesita cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Entonces, la misma situación, el río se separa para que el pueblo cruce en seco. Entonces, este es como el primer evento que Habacuc hace ciertos, ¿verdad?, recordatorios. Y podríamos nosotros mencionar aún más que tal vez Habacuc no recordó en ese momento, pero que nosotros hoy, como tenemos toda la palabra de Dios escrita, nosotros conocemos, ¿verdad?, como la columna de fuego y otras manifestaciones del poder de Dios en esta salida. Pero otra de las cosas que Habacuc recuerda está en el verso 3. Él menciona esta ciudad Edom. Ajá. Edom era de los descendientes de Saúl. Recuerden, ¿verdad?, que Isaac tuvo dos hijos, unos gemelitos, que desde el vientre ya venían peleando, ¿verdad?, Jacob y Esaú. Después, bueno, conocemos, ¿verdad?, la historia, entre ellos hubo, ¿verdad?, Jacob quería la herencia, Esaú la vende, y estos fueron dos pueblos, se fueron creciendo, fueron multiplicando. Jacob con su familia llegan a Egipto y ahí se multiplican, y Esaú se convierte en el pueblo de Edom. Cuando el pueblo de Dios va saliendo y necesita llegar a la tierra prometida, pasan por el territorio, o sea, se acercan al territorio de Edom, los que eran sus hermanos en teoría.
Sí, primos, ¿verdad? Todos, primos, sí, primos.
Eran sus hermanos, pero
primos cincuentiavos.
Ese resentimiento que había empezado desde el vientre, esos dos hermanos, sigue en el paso de los años, sigue ese resentimiento. Entonces, el pueblo llega, Moisés le habla al rey de Edom y le dice: hey, déjanos pasar, no vamos a tocar nada de sus bienes, nada más vamos de pasadita. Y Edom le dice: no pasan. Y si no, yo voy a levantarme en guerra contra ustedes. Moisés vuelve a clamar y le dice: hey, por favor, no vamos a tomar agua, no vamos a comer nada, no nos vamos a salir del camino principal. Lo único que necesitamos es acortar, ¿verdad?, el tránsito, pasar en medio y listo. Y Edom se para, dice, a las puertas de la ciudad con su ejército para impedir que el pueblo de Dios pase. Esta es una, digamos, de las cosas crueles que hizo Edom, pero Edom, entre otras razones, otras cosas que hacía contra el pueblo de Dios, era que se burlaba cada vez que eran atacados. Incluso ellos instaron, ¿verdad?, y sí, vayan al pueblo de los caldeos para ir en contra del pueblo de Dios. Eran enemigos a pesar de que eran hermanos. Pero el Señor, al final, usted lo puede leer también en otro de los profetas menores, el libro de Abdías, o en Jeremías 49, ¿verdad?, ahí en adelante, donde Dios decreta contra ellos una destrucción total. Y algo que me gusta, amor, de la historia de este pueblo, es que este pueblo, su capital era Petra. Y si a usted le gusta conocer un poquito más, métase ahí, internet un poquito y busque la ciudad de Petra, porque todavía existe.
Hay hermanos de la iglesia que ya fueron
sí,
ahí.
Sí, 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 pero digamos, los que no, es que tienen ahí. Buscamos por internet y viajamos. Entonces, esta es una ciudad impresionante, es una ciudad construida en la roca. Ellos vivían en cuevas, era una ciudad muy fuerte porque estaba, no eran tiendas, no eran casitas de, no era la piedra como tal. Ellos ahí adentro habían construido su ciudad. Y el Señor decreta para ellos una destrucción total.
Y desolación.
Sí, dice que va a quedar desolada. Y les dice, ustedes que se meten en las alturas de las piedras como el águila, pero desde ahí van a caer.
La altura de la peña, y, le dice, ¿verdad?
Sí, y algo que me impresiona montones es que dice que las personas iban a venir a ver su grandeza, pero también iban a ver su desolación. Y eso es lo que digo que es tan interesante porque se cumple hasta el día de hoy. La gente visita esta ciudad, Petra, como un lugar turístico, porque es impresionante ver aquella ciudad, pero no está habitada, está desolada. Cuando los turistas se van en la noche, queda literal como la palabra de Dios dice, desolada.
Fue un juicio y fue una maldición, ¿verdad? Y volvemos a apropiarnos de la palabra, lo que Dios dice se va a cumplir. Sí, esas son las cosas que queremos que te quede grabado, iglesia, en tu corazón, en tu mente. Lo que Dios dice se cumple. Usted puede decir A, B y nada pasa, pero Dios dice A y se cumple A. Dice B y se cumple B. ¿Sí? Entonces Dios ha prometido actuar a favor de sus hijos. Estamos recapitulando o viendo la oración desde el verso 3 hasta el verso 16 en la porción de hoy, ¿verdad? Que le llamamos, subtitulamos hoy polvo. Ahorita van a saber por qué le llamamos polvo a esta parte de la serie de la angustia a la fe, porque ver a Habacuc ahorita, mientras él empieza a orar de esta manera tan espontáneamente que pone en un, lo van a ver, recuerden, la Biblia no fue escrita con versículos, nada más que él se le empieza a venir a la mente todas las imágenes de la salida de Egipto, de lo que él recibió en tradición oral, ¿verdad? Porque así se contaban las cosas, y después del momento, ¿verdad? Como este del rey de Edom atacando, ¿verdad? Y prohibiendo y no dejando pasar, y viendo cómo Dios profiere y dice y dictamina, ¿verdad? Un juicio para ellos y se cumple. Y Gaby se lo está trayendo todavía para nosotros una imagen a hoy. Vamos a tratar de tal vez recordarla la próxima semana con algunas imágenes o cosas así que podamos nosotros presentarles a ustedes. Pero no solo fue eso, ¿verdad?
No, ya la última mención de un evento así bien importante está en el versículo 11, que dice: el sol y la luna se detuvieron en el cielo. ¿Esto dónde sucede? Esto sucede ya cuando Josué está conquistando Canaán, la tierra prometida, y está destruyendo las ciudades que estaban ahí, ¿verdad? Fortificadas con sus reyes, con su ejército, para poder conquistar y hacer de esa promesa, ¿verdad? Que era esa tierra, hacerla suya. Entonces, hay un momento que está en Josué capítulo 10, del 1, versículo 1 en adelante, hay un momento donde se unen cinco reyes amorreos, se unen para venir a pelear en contra de Josué y el pueblo de Dios. Y entonces Josué clama al Señor y el Señor le dice: vaya, pelee, que yo voy a pelear con ustedes. Aquí suceden cuatro manifestaciones poderosísimas de parte de Dios, aunque Habacuc solo menciona una. Pero yo le voy a mencionar las otras para que usted conozca la historia. La primera de ellas es que dice que cuando esos ejércitos, eran cinco ejércitos juntos, vienen a pelear, empieza una gran confusión entre ellos. O sea, no sabían contra quién estaban peleando, imagínenlo, se volvían locos.
Que es una de las características, nada más, perdón, es una de las características del actuar de Dios. En muchos momentos en la Biblia vas a ver cómo Dios empieza a confundir. Confunde al hombre, siempre él va a hacer a sus enemigos, los confunde y los pone a pelear entre ellos mismos.
La segunda manifestación del poder de Dios es que dice que Dios los hirió a muerte. O sea, no, ni siquiera el pueblo, el Israel, tenía que ir a pelear en ese momento, sino que ellos mismos caían muertos, ¿verdad? Porque Dios los estaba hiriendo.
Habacuc dice: es la lanza, ¿verdad? Es como sacaste tu lanza y empezaste a herir.
Exactamente. La tercera que sucede en este momento en esta guerra es que dice que el Señor manda piedras grandes que caían desde el cielo y los mataban. Entonces, esta es la otra manifestación, ¿verdad?, que sucede. Ahora, si nos imaginamos el momento, ¿verdad?, unos se confunden, otros caen muertos, otro le cae una piedra del cielo y muere. Entonces, el pueblo de Israel en realidad estaba como nada más peleando o terminando de matar, dice la palabra, a los que iban quedando. Pero aún así, en un momento, como que les faltó tiempo, ¿verdad?, y entonces Josué se vuelve y le habla al sol y a la luna y les pide que se detengan. Y así sucede, dice la palabra de Dios, usted lo puede leer en Josué, que nunca hubo un día, ni nunca habrá un día como ese, que el sol se detuvo incluso hasta un día más, ¿verdad? Duró un día más. Y los científicos actualmente, ¿verdad?, han tratado de calcular, y sí, les falta esas horas que la Biblia menciona que se las dieron a Josué para esta batalla. Y lo que me gusta mucho es que en un pasaje, estamos en Josué 10, ¿verdad?, recordando la historia que está hablando Bakú, en el verso 14 de Josué 10 dice que todo esto sucedía porque Jehová peleaba con Israel. Entonces, una manifestación por Israel. Una manifestación de poder enorme.
Estamos haciendo memorias, ¿verdad?, de todo lo que Habacuc, ya en la culminación de su diálogo con Dios, recuerde que orar es hablar con Dios y él empieza a hacer recuerdos. Qué importante es traer memoria. Estábamos en reunión de cuerpo pastoral y nuestro pastor Orlando estaba en la reunión y empezó a hacer recuerdos y memorias, ¿verdad?, en un entrenamiento que estamos teniendo. Y fue como ponerle vida, ¿verdad?, a lo que habíamos estado estudiando semanas atrás. Él recordando cómo la fidelidad de Dios, cómo lo duro del ministerio, cómo el sufrimiento, cómo esto, cómo lo otro. Y empezó a sacar capítulos de su propia vida para animar a todo el equipo pastoral. Y fue de mucho provecho. De hecho, traía material, ¿verdad? Traíamos para enseñar no sé qué, pero al final nos fuimos en puro recuerdo y puras memorias que fortalecieron la fe. Ahora, podríamos quedarnos aquí, podríamos establecernos aquí, pero necesitamos avanzar y entender algo basado en lo que dice la palabra en el Salmo 103. De aquí es donde le llamamos como un subtítulo a esta parte de la serie, polvo. El salmista en el verso 8 dice lo siguiente hasta el 14: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga, ojo, por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con todos los que le temen. Ojo, Él es tierno y compasivo con todos los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos y se acuerda de que somos tan solo polvo. Una de las cosas a las cuales vamos a entrar y que vemos en este pasaje es número uno, que Dios entiende que somos débiles, ¿sí?, y que somos polvo. O sea, hay una comprensión de Dios de quién nosotros somos. Y aquí se ve la mezcla perfecta en esta oración entre fe y temor, que es nuestro segundo puntito de esta enseñanza de hoy.
Somos polvo, segundo punto. Dice el verso 16 de Habacuc, dice: al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Entonces Habacuc está diciendo, está explicando todas las manifestaciones de miedo que puede sentir una persona, ¿verdad? Me temblaron los dientes, temblaba mi cuerpo, las piernas no me sostuvieron del miedo que tenía, entonces caí. Entonces ahí es donde yo le decía a mi esposo, vemos un Habacuc tan humano que no era el superhéroe, que aunque él confiaba en Dios, él sabía las promesas de Dios, él conocía las palabras de Dios, Dios mismo le había hablado, pero aún así en su humanidad tuvo miedo. Sintió temor, ¿verdad? Y muchos de nosotros, ¿verdad? Porque el miedo es normal, y yo le decía a mi esposo, yo he sentido miedo en muchas circunstancias. A veces veo la tele y las noticias y me provoca un temor, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué van a hacer fulano si pierde el trabajo? ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? Es un temor normal. Yo le decía a mi esposo, porque él es muy chineador con mis hijos, y yo le decía, ¿cómo un papá que acaba de perder su trabajo, cómo se puede estar sintiendo en su corazón y decir cómo voy a llevar el alimento a mi casa, con qué lo voy a comprar? Entonces empiezan esos miedos en el tema. Habacuc lo sintió, pero también hay otros personajes de la Biblia que hoy queremos mencionarles, solo tres más, que también tuvieron esta sensación que tal vez hoy usted está sintiendo, que hoy tal vez yo estoy sintiendo también.
Lo que queremos es conectarnos, al final no es desconectarnos ni deshumanizar, es humanizarnos, pero humanizarnos desde la posición de un temor que no deja de creer. Uh-huh. Es un temor que no es incrédulo, es un temor, el natural, ese que hacía que Habacuc estuviera en shock físico, porque no se contiene, dice que podredumbre, ajá, se le metió en sus huesos. Es una metáfora para decir que sus huesos no soportaban, sus piernas, ajá, no soportaban el peso de su tronco, ¿verdad? Y todo, y se desplomó con solo en la oración. Ojo, es que esto sucede en la oración. Mientras Dios empieza a mostrarle cómo Él es en contra y cómo va a venir en contra del pueblo de Israel. Algo con lo que él ya estaba de acuerdo. Él dice, Dios, usted va a hacer su trabajo y yo no tengo problema con eso, como ya lo vimos. Entonces, pero no solo Habacuc, nada más vamos a mencionar rápidamente otros personajes que sufrieron esto. Y vamos a cerrar con broche de oro, ¿verdad? Porque hay alguien que se compadece de nosotros.
Sí, el primero de ellos es Elías. Usted puede leer en Primera de Reyes capítulo 19, cuando este profeta, después de haber tenido una gran victoria y matar a todos los sacerdotes de Baal, viene una mujer y le manda decir, métase, escóndase, ve a ver dónde se va. Porque
no era una mujer, era una bruja, bueno, Jezabel, sí, Jezabel.
Esta mujer está hablándole y le dice, escóndase, porque yo te voy a matar. Esto genera en este profeta que había tenido una gran victoria, esto genera en Elías un gran temor. Y dice que él corre a esconderse, incluso el Señor llega, ¿verdad? Dios se le presenta y le pregunta y le dice, Elías, ¿qué estás haciendo? Y él dice, me estoy escondiendo porque tuve una gran victoria, pero ahora vienen detrás de mí para matarme, me estoy escondiendo. Y es tanto lo que él siente dentro de sí que le dice a Dios, tengo ganas de morirme. Morirme. Le dice, Señor, mátame de ese miedo que él había tenido por las palabras de esta mujer.
Dice, basta ya, quítame la vida, ajá, Señor, o sea, ya encárguese de mí. Pero él vivió el temor, ¿verdad? Ajá. Ahí está en primer libro de Reyes, capítulo 19. ¿Qué otro?
El otro ejemplo que tenemos es el de Pablo, ajá, que eso lo encontramos en 2 de Corintios 7, capítulo 5, ¿verdad? Cuando Pablo está en...
Verso 5,
cuando Pablo está en su modo de evangelismo, ¿verdad? En su modo de andar predicando el evangelio a toda ciudad. Entonces, tal vez si me lo lees.
Dice 2 Corintios 7, 5. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y, dice, y con temores por dentro. Lo humano, obviamente, era la muerte siempre persiguiendo. Sí. ¿Quién no teme a la muerte? ¿Quién de nosotros no teme a la muerte? Y necesitamos cruzar esa sensación, sí la podemos vencer y vamos a estarla estudiando.
Incluso aquí con Pablo vemos ese miedo a lo desconocido. Pablo iba a entrar a esta ciudad y tenía como esa incertidumbre de que si lo iban a perseguir, si lo iban a agarrar, etc. Y el último ejemplo que vemos es a Jesús mismo, cuando él está orando en el Getsemaní. Dice que su oración, él sentía tanta angustia hasta la muerte. O sea, él sentía esto que nosotros a veces los seres humanos, porque como él era 100% hombre, sentimos, ¿verdad? Esa inquietud, ese miedo, ese temor, esa angustia que nos provoca la incertidumbre muchas veces.
Cristo, Dios le reanimó, Dios lo fortaleció. Y queremos cerrar este ratito, ¿verdad? Haciendo entender que no solo somos polvo, sino cuál debe ser la actitud de nosotros, los que somos polvo. Y para dejar un cierre poderoso para la próxima semana, nada más queremos enseñarte que el polvo sabe esperar, que el polvo puede esperar. Y en el verso 16, Habacuc dice, esperaré en silencio el día venidero. Pablo dice, está bien, tengo temores por dentro, pero Dios es quien me alienta. Él sabe que tenía que esperar el hálito de Dios. Jesús también fue alguien que rogó, y lo veíamos la semana pasada en Hebreos, cuando Él ruega y Dios le responde por la reverencia que el mismo Jesús le tenía a Dios. Y vemos a Elías esperando, se dormía, se lo alimentaba, ¿verdad? Y era una relación constante para que tomara fuerzas. Y esperó en Dios, y esperó en la cueva, y esperó la voz de Dios y la manifestación de Dios. ¿Qué queríamos hacer hoy? Queríamos que tomásemos tiempo para recordar cuándo Dios también ha actuado y no te ha fallado. Nosotros dijimos, la fidelidad de Dios es histórica. Tienes que aferrarte a la fidelidad de Dios y a la bondad de Dios. Y el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a continuar y la va a perfeccionar hasta el último día. Y va a hacer lo que sea, pero yo tengo que aprender a esperar. Haz memoria con tu familia, hagan memoria. Recuerden, hey, papá, mamá, siéntense con los hijos. ¿Se acuerdan cuando vimos esta situación financiera, esta situación, verdad? Nunca ha faltado. Y cuando empiecen a hacer memoria, Dios va a empezar a recordarles cuántas veces Él se ha manifestado. Y tal vez en este tiempo de reflexión, de mayor inactividad, tal vez nos volvamos más sensibles. Y lo otro es, ¿qué tal si esperamos de aquí a la próxima semana para ver qué Dios quiere hacer con nosotros? Vamos a continuar con tiempos de oración, con tiempos de ayuno toda esta semana. Dios va a estar trabajando en tu corazón, en tu mente, y vamos a ser diligentes con esto. Permítanos orar por ustedes y enviarles nuestros mejores deseos. Pablo decía, cuando me acuerdo de ustedes, yo lloro, y nosotros, cuando vienen las peticiones, cuando entran a nuestros chats de liderazgo, de intercesión, de pastores, vemos la necesidad y Dios pone como una carga por cada uno de ustedes. Híjole, yo no deseara, ¿verdad? Pero sé que Dios nos está enseñando a esperar. Sé que Dios te está enseñando a esperar, aguardar la gran manifestación de su poder. Padre, gracias por esta bella mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por la familia que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por todos los que se han vuelto, Señor, de una u otra manera generosos, que no se han olvidado del necesitado, de aquellos, Señor, que están viendo cómo pueden servir, cómo pueden extender una mano, cómo pueden dar un abrazo sin necesidad de darlo físicamente, sino que la gente se siente acuerpada con una llamada, Señor, en medio de todo este tiempo de intercesión, de oración, de meditación. Señor, te pedimos que nuestro corazón sea humillado, que nuestro corazón sea limpiado, que nuestro corazón sea purificado, Señor, y que podamos tener la altura de hacer memoria de cuántas veces ha sido fiel, de cuántas veces nos purificaste en el pasado. Has trabajado con nosotros, has trabajado en nuestra mente, estás limpiando a tu iglesia, nos está limpiando a nosotros, está limpiando nuestros matrimonios, nuestras relaciones, padres e hijos, nuestras relaciones con la gente que tal vez estaban fracturadas. Tú estás haciendo cosas preciosas, y ver tu potencia, ver tu poder, ver tu restauración, Señor. Y hoy queremos tomar una posición de espera, porque vamos a ver el día
de la ejecución. Estamos viendo cómo lo estás haciendo, Señor. Guarda cada vida, cada mente, Señor, cada persona de nuestro Dream Team, Señor, de todo el equipo, de cada familia, cada integrante de Iglesia de C y otros amigos que se conectan con nosotros. Te pedimos que guardes el corazón y nos lleves a madurar. Nos lleves, Señor, a una posición de perfeccionamiento cada día. Que nos salgamos del rol de víctima, del papel de víctima, Señor. No queremos discutir como Habacuc en el primer día. Queremos asumir, creer que tú estás en un trono que es justo y todo lo que haces, Señor, se establece en justicia, en santidad y siempre harás lo correcto. Señor, por tu mano son ordenados los pasos del hombre, de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén. Amén. Iglesia, los amamos, los bendecimos. Recuerden, el rostro de Dios está resplandeciendo sobre cada uno de ustedes. Él pone paz en sus corazones, Él guarda sus mentes, sus corazones. Que esa paz sea el árbitro en medio de donde hay confusión. Dios va a confundir a sus enemigos, pero no a sus hijos. Acuérdese, Dios es un Dios que trae seguridad. Y aunque parezca inactivo, Dios está usando cosas que jamás pensamos que iba a usar. Para encaminarnos y santificarnos. Gaby y yo les amamos, les mandamos un saludo, un abrazote de parte de todo el Dream Team y el cuerpo pastoral, deseando el día en que nos vamos a reunir. Nos vemos, si Dios lo permite, la otra semana. Mantengámonos conectados, nuestros grupos de conexión, recuerden, en el tiempo de oración. Mañana no falten, esta semana la oración, conéctense, vamos a estar humillándonos. Este ayuno lo hemos bautizado así, el ayuno de la humillación. Que Dios me los bendiga.
Chao.
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.